Rafa Masa, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, Juanma.
Hoy estamos en un mano a mano. Está en otro lugar por agenda Marta Fernández Rivera. Tiempo tendremos para seguir charlando los tres juntos de la actualidad. Una actualidad, Rafa, marcada en las últimas horas por este anuncio que hacía ayer Pedro Sánchez, anuncio de la desclasificación de documentos del 23F. Dice el gobierno que para saldar una deuda histórica. Damos el dato y es que se podrán consultar a partir del día 25 en la página web de la Moncloa. Esta mañana ha habido Consejo de Ministros y se han dado los detalles de este anuncio hecho ayer. Como primer comentario, ¿qué te sugiere?
A mí me sugiere, al margen de todo lo que vaya a salir de ahí, que soy muy escéptico, pero ahí lo dejo, que después de 45 años ha habido tiempos anteriores en los que todo esto se ha podido descalificar, ahondar, debatir y ver lo que había. Creo que, bueno, en estos momentos sacarlo es apropiado, políticamente correcto, correcto para alguien, lógicamente. Creo que ahí, pues bueno, va a haber cosas que influyen en la situación política actual, en el que el PP está por delante del PSOE, y yo creo que no es casualidad que se vaya a desclasificar ahora. En el Congreso de los Diputados ha habido muchas intervenciones por parte, sobre todo, de los grupos de aquí, de Euskadi, tanto del PNV como de Euskal Herria Bildu, pues de desclasificar esos secretos, que no solamente está esto, ¿no?, sino el caso Zabalza, lo del caso del próximo 3 de marzo de la Iglesia de San José en Vitoria, y justo solamente se desclasifica esto que va íntimamente relacionado con un tema político, con un tema de la ultraderecha y la derecha, porque en aquella época hubo connivencia entre Tejero y partidos, creo que era Fuerza Nueva en aquella ocasión, y bueno, pues se desclasifica. A ver qué es lo que se nos sorprende ahí, que insisto, creo que no va a haber grandes novedades, salvo algo que incida directamente en un devenir que pueda restar votos a mi contrincario político, porque hay elecciones en Castilla y León y, bueno, están ahí las generales dentro de poco, ¿no? Bueno, sí. En el 27, en junio.
¿Crees, por tanto, Rafa, que obedece a interés político, que es una oportunidad política del gobierno?
Yo creo, soy muy tonto de estos temas, soy muy tonto, pero intento estar un poco al día y creo que las cosas no surgen porque sí. Este momento es clave, la fecha, dónde estamos, cómo estamos, los ataques que hay, qué es lo que va saliendo, pues bueno, me imagino que aquí pues es la consecuencia de una deriva que pueda marcar, no sé hasta qué punto, pues las elecciones y los caminos de las próximas elecciones entre Partido Popular y Vox, que parece ser que van a ir de la mano porque ya empiezan a darse besitos en la mejilla, y el Partido Socialista y todo este cúmulo de situaciones que se está marcando últimamente pues con la propuesta de Rufián, ¿no?, de unir a las izquierdas para hacer una especie de cordón contra la ultraderecha. Esto sale en este momento y sale por algo.
Hablando de esas situaciones políticas que se están dando ahora, has comentado el Partido Popular y Vox están en las negociaciones para formar gobierno y legislatura en recientes autonómicas de Extremadura y también Aragón, donde suman mayoría más que suficiente. Parece que, como no llegan a un acuerdo, le dan una vuelta a estas negociaciones y hacen otro planteamiento para ver si así es posible formar cuanto antes gobiernos allí. Al final van a terminar acordando, porque si no van a tener que ir a nuevas convocatorias electorales. No,
está claro, o sea, por aquellos motivos en los que el Partido Popular convocaba estas elecciones, les ha salido rana. Es decir, porque se mantiene la situación que tenían anteriormente, pero con una salvedad, que Vox ha cogido más fuerza. Vox, que en su momento pues se desvinculó y se desmarcó de todos los pactos diciendo que no iba a hacer ninguno más, en estos momentos se ve reforzada y lo que hace es subir su nivel de exigencia para entrar en los gobiernos. Entonces, es que si no llegan a un acuerdo, vuelve a haber elecciones. Y yo no creo que va a haber otros cambios. Lo que me sorprende es la variabilidad de los dirigentes políticos, ¿no? La dirigente de Extremadura, como en su momento no iba a dar ni un paso con Vox, pues ahora le hace cariñitos. Es que no les queda otra, no les queda otra. Les ha salido rana y a ver qué es lo que pasa también en Castilla y León y posteriormente en Andalucía. Mira, el tema de Andalucía no lo tengo tan claro, ¿eh? Pienso que ahí puede haber otro tipo de variables que interfieran, porque, bueno, ahí está la situación de lo de los abortos y otras situaciones agrícolas que ha habido. Pero a ver en Castilla y León, a ver en Castilla y León qué es lo que sucede, porque tampoco lo tengo claro.
Has mencionado a Rufián, y Rufián está por unir a la izquierda o por lo menos plantear una alternativa a un posible gobierno de derechas. Está ganando apoyos, pero también está ganando no apoyos, si me permites la expresión. ¿Crees que tiene el recorrido?
Vamos a ver, yo respeto...
Dependerá de los partidos políticos.
Por supuesto, yo respeto muchísimo la figura de Rufián. Es un hombre que siempre me ha gustado. Tiene sus peculiaridades, pero va muy directo al tema. Y bueno, sabe también hacerse notar cuando interviene, cómo interviene, los actos y las cosas que muestra en el Congreso. Pero ha cogido peso. Esta propuesta no es nueva, ha existido en otros tiempos con otro tipo de personajes, pero la situación sí es nueva. Aquí el problema de la izquierda es que nunca se ha sabido unir. Todos quieren su cota de poder, su presencia. No hablo tanto de su política, porque sus políticas en muchas cuestiones pueden ser coincidentes, pero todo el mundo quiere estar en la foto con su propia peculiaridad. Yo creo que la propuesta de Rufián es interesante, y más en los tiempos en los que estamos moviendo, pero no va a tener mucho arraigo. Podemos ya se desmarca, Sumar hace el acto el otro día con los mismos partidos, ERC, que es el partido de Rufián, dice que sí, pero no, porque ellos van a mantener su propia presencia. Junts se desmarca, que es un partido ya más de derechas. Ojalá sirviese para algo. Creo que lo interesante de todo este sistema es que Rufián ha movido el árbol, y cuando se mueve el árbol, algunas manzanas caen, o algunos dicen, oye, esto hay que apuntalarlo o hay que regarlo para cuidarlo un poquito más. Ahí va a haber un debate de intenciones. El problema es quién es el que lidera este proceso. Y ahí va a estar la madre del cordero, ¿no? Porque todos quieren estar. La propia Yolanda Díaz no se desmarca de que quizás tiene que apartarse para dar pasos a otros. Entonces, todo el mundo quiere estar ahí, independientemente de cuál haya sido su función. La propuesta me parece muy interesante, el momento también, porque estamos a año y pico de las elecciones generales, y estas cosas, si hay que hacerlas, hay que hacerlas con tiempo, porque va a haber mucho debate interno, pero no le auguro muy buenos pronósticos.
Has mencionado también ese acto en Madrid del pasado sábado, donde estaban algunas formaciones políticas, Sumar, estaba también Izquierda Unida, estaba Comuns, que es otra vía, es otra manera de aglutinar a la izquierda, además de la propuesta de Rufián. Está claro que algo se está moviendo y que desde la izquierda, o por lo menos desde algunos partidos de la izquierda, se quiere ir, ¿no?, por ese recorrido para ser también alternativa. Para, dicen, en principio, frenar a lo que pueda venir, que es la ultraderecha. Aquí en Euskadi, grupos políticos importantes se han desmarcado de la propuesta de Rufián.
Primero, porque no están muy en consonancia con la propia propuesta de izquierdas, y segundo, porque quieren mantener su propia política identitaria y nacionalista. Es decir, aquí se está hablando a nivel del Estado español, esa situación, afortunadamente, entre comillas, está bastante controlada. Quiero decir, el auge de la ultraderecha, el mismo Juan Mari Aburto el otro día, creo que fue aquí o en Radio Euskadi, le estuve viendo en alguna parte, como comentaba que se podía plantear la situación de que en el Ayuntamiento de Bilbao Vox consiguiera un concejal, ¿no? Es decir, bueno, hay un auge, pero aquí todavía es un resquicio, no tiene gran fuerza, pero a nivel de Estado pues se ve que se está subiendo.
Y aquí en el Parlamento Vasco tiene una representante.
Desde hace años, sí.
Sí. Hoy, 24 de febrero, se cumplen 4 años del inicio de la invasión rusa a gran escala en Ucrania. Hemos hablado muchas veces en este programa, en este tiempo de tertulia, de esta invasión. 4 años. Lo que en la crónica se dice que iba a ser un entrecomillado paseo de una incursión rápida de pocas horas, pocos días por parte de Rusia se ha convertido en un quebradero de cabeza para Putin, para Rusia, también para Ucrania, que es la víctima, pero también para la comunidad internacional, que no sabe dar respuesta desde la diplomacia. Tampoco Estados Unidos ahora mismo con Donald Trump es capaz de aligerar esas negociaciones y de facilitar que la diplomacia entre las partes consiga una paz duradera, que es de lo que se está hablando.
Valorando y teniendo en cuenta todos los análisis que se pueden hacer a nivel político, tal y como estabas remarcando, a mí lo que más me quema este asunto es que nos olvidamos que el que está sufriendo es el pueblo. Es decir, pueblo ruso, pueblo ucraniano. Me da lo mismo, es decir, unos más, otros menos. A unos les afectarán más, de cierta manera, a otros, pues, indirectamente de otra. Se hablan de más de 500.000 muertos entre los dos bandos. Posiblemente más que en la Segunda Guerra Mundial, dicen, quitando todo el tema de Hiroshima y Nagasaki, hablo en Europa, perdón. Pero hay fuentes autorizadas que comentan que dentro de todo el entramado y del ejército ruso hay más de 350.000 bajas. Y Zelensky también ha admitido que ellos tienen más de 80.000 bajas, muertes. Es decir, estamos hablando de unos datos que son, estamos en Europa, y ¿quién sufre las consecuencias de las guerras? Porque estos mueven fichas, se reúnen, hablan de territorios, pero la gente que está padeciendo ahora se cargan las infraestructuras energéticas de Ucrania en pleno invierno, la gente pasa frío, necesidad, hambre, no hay escolarizaciones. Y luego está pues el tablero de ajedrez del juego. Efectivamente, bueno, pues Putin no le ha salido tan bien como quería, porque ha habido una respuesta bastante fuerte por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos, pero que se ha quedado ahí. Hubo un montón de embargos, me acuerdo al principio, contra Rusia. ¿Y qué les ha llevado? Si siguen más o menos igual. Yo creo que les importa un poco. Europa no puede competir contra Rusia, nos guste o no, por capacidad, por un montón de situaciones, por economía. Simplemente si nos fijamos en las dimensiones de los estados de toda Europa y toda Rusia y el poder que ha ido almacenando, pues bueno, ahí está, de países confluentes con Rusia. Y Ucrania, pues ahí está defendiendo toda la zona del Donbass y todo eso, que es una cuestión territorial que no quiere ceder, pero que sigue habiendo civiles de otras zonas que están padeciendo estos rigores. ¿Se va a llegar a un acuerdo? Pues igual sí, porque ahora el amigo Trump, que como está muy zumbao, se le ha ocurrido abrir el melón de Irán, y a lo mejor ahora se centra todo en Irán y se va olvidando un poco esto de Ucrania y se le pone un paño caliente, porque va a tener que atender a otro frente en el que estén ayatolás o no y sean gobiernos totalitarios. Los que van a volver a pagar las consecuencias son el pueblo. Y eso es lo triste, es los generales. ¿Por qué no se ponen uno enfrente a otro, se pegan a ver quién gana? Es que es así de triste, ¿no? Es los debates que hacen los críos. Yo me quedo totalmente sorprendido. Ya se ha olvidado Groenlandia, ahora sale el tema de Irán, que es un polvorín, se sigue masacrando a Gaza y se van asumiendo territorios en Cisjordania, Ucrania sigue estando ahí y los treinta y tantos conflictos internacionales que siguen estando pululando.
No nos podemos ni imaginar. Además de eso, el número trágico de fallecimientos, también de heridos, cómo una población, el pueblo, puede subsistir a las bombas, a los bombardeos diarios. 4 años después, ¿cómo está ese país?
No, qué va, Holman, pero nos queda muy lejos. Cuando veo imágenes en televisión de ciudades arrasadas de Ucrania, de pueblos de aquella zona, todo derruido, lo mismo que en Gaza. ¿Eso cómo se restablece? ¿Cómo se crea una normalidad? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Qué tipo de educación, de cultura, de equipamientos, de sanidad puede haber? No nos hacemos ni idea. Pensemos que eso ha pasado en una ciudad como Bilbao. O sea, es que no nos lo cuestionamos, porque solamente nos llegan imágenes muy duras. Pero virgencita, que me quede como estoy.
Esperemos que haya mejores noticias dentro de este tablero de ajedrez donde se juega la geopolítica. Pero además, Rafa, quería sacar otros temas de actualidad, más laborales también y más de movilizaciones.
Pues en estos momentos de los sindicatos, de los médicos, que bueno, han anunciado, estuvieron la semana pasada de huelga, han amenazado con otra serie de semanas de huelga. El que paga el pato es el paciente. Yo, vaya por delante, que creo que estos profesionales tienen que estar bien remunerados, bien reconocidos. El tema de las guardias, etcétera, etcétera, es importantísimo. Son los que cuidan de nuestra salud y además los necesitamos. Y para tener un buen sistema de sanidad público, pues estaría aquí Marta, que sabe un montón de esto, pues hay que reforzar, hay que apoyar, hay que crear, hay que invertir. Pero también quiero hacer otro tipo de salvedad, y es una cuestión que además yo la tengo muy, muy cercana, ¿no? Estos sindicatos médicos, cuando la enfermería y otros colectivos de sanidad han hecho huelgas, no les han apoyado por ninguna parte. Por ninguna parte. Y quiero también romper otra lanza, e insisto que creo que hay que valorarlos y tenerlos como hay que tenerlos, en unas buenas condiciones, ¿eh? Que se les computen las horas de guardias para la jubilación, es decir, se jubilarían mucho antes, seguramente, para poder irse a la privada. Porque yo conozco médicos que han estado en huelga en estos momentos, en la pública, que luego han seguido trabajando en la privada. Aquí hay algo que se me escapa. Yo, como profesor que he sido durante muchos años, tengo prohibido, o teníamos prohibido por decreto, el tema del pluriempleo. Es decir, yo no podía estar en un centro educativo trabajando y luego dar clases en una academia homologada. Podría dar clases igual particulares, ¿no? Pero no podía irme a otro centro para completar mi salario, que el de los maestros es bastante bajo, por cierto. Lo dejo caer. Pero bueno, ahí estaba. Pero es que los médicos, por sus condiciones, es cierto que han estudiado muchos años, que han invertido mucho tiempo, pero tienen esa particularidad. Y todos conocemos cantidad de gente que están en Osakidecha y luego que están en otro tipo de clínicas, pero el
esto,
IMQ...
Esto no es nuevo.
No es nuevo. ¿Por qué no se prohíbe esto? ¿Por qué no se les pone a estos señores y a estas señoras las condiciones dignas, se les remunera bien, pero no se les permite atender en otro tipo de situaciones? Primero, creeríamos más puestos de trabajo, aunque dicen que hay pocos, pero segundo es que nos estamos metiendo en algo que creo que es bastante preocupante, porque ahí habría que analizar mucho también, ¿no? Cómo se establecen las guardias, cómo se tapan unos a otros, porque eso de las guardias muchas veces son muy relativos. Son guardias, sí, pero muchas veces te las tiras... pues bueno, medio descansando, porque no, afortunadamente, no hay trabajo, ¿no? Quiero decir que aquí habría que dar muchas vueltas a esta situación. Nos hablan que ha habido un seguimiento de un 16, de un 17%, no sé si es mucho o poco. El otro día me decía un médico que eran cuatro monos en comparación con el colectivo, ¿no? Pero creo que habría otro tipo de situaciones que habría que controlar, que legislar, que mirar, que cuidar y que mimar. Y si ellos piden una serie de cuestiones que, en justa medida, parece que son lógicas y reivindicables, pues que también se tengan otro tipo de consecuencias para que no haya duplicidades ni chanchullos.
Ya estamos en lo laboral. Vamos a comentar siquiera también la situación preocupante de Tubos Reunidos. Esta planta en Amurrio, en Álava, y también en Trápaga, aquí en Vizcaya. Ayer tuvo lugar la segunda reunión entre el comité de empresa y la compañía. Van modificando la oferta de la compañía, pero el comité de empresa salía, como tras la primera reunión de hace unos días, desacuerdo total con los planteamientos de la compañía. Denuncian que la empresa sigue sin justificar los despidos.
La empresa no los va a justificar, es decir, creo que tiene una deuda de 90 y tantos millones. Eso le ha llevado a hacer este ERE, a externalizar cosas, 300 y pico trabajadores y familias que se van a quedar pues con el culo al aire, que eso es lo triste. Pero mientras esta deuda no se limpie, no se aclare, no se financie, no hay nada que hacer. Y aquí hay que aunar esfuerzos, primero porque está todo el tema de hallar aldea, que se la está jugando, es un factor muy importante, porque también está Maderas de Álava, creo que es, que también anda con problemas en esa...
De Llodio, en esa
zona. Y bueno, pues tendrá que intervenir la SEPI, tendrá que intervenir Industria de Gobierno Vasco, habrá que hablar con los dirigentes, porque no nos podemos olvidar que a Tubos Reunidos se le ha inyectado mucho dinero para poderla reflotar en su momento. ¿Qué ha pasado con esta situación, que es la reivindicación también de los trabajadores, ¿no? Se inyecta dinero para que esto se reflote y resulta que esto no se reflota, sino que encima va a peor. Mala gestión, cuestión de los aranceles, problemas externos, pues bueno, ojalá se solucione todo bien.
Esperemos que haya mejores noticias también. Y la última vez recuerdo que hablamos de Archanda.
Sí, señor. No me vas a sorprender.
Fin de semana de deporte en Bilbao, con la Archanda Urban Trail Funicular Igoera. El sábado 28 de febrero será la subida al funicular y el domingo 1 de marzo los trail 22 kilómetros, 12 kilómetros y la marcha popular. Esta es la gran fiesta del trail en esta edición 2026 con estas dos competiciones diferentes pero igual de exigentes. Los participantes van a disfrutar de las visitas que brinda la cima del funicular en un fin de semana marcado por el deporte y también la solidaridad.
Pues bienvenido sea, pero yo te voy a decir, estoy en competición todas las semanas, porque todas las semanas subo, quiero decir que es fenomenal, es que es un pulmón.
¿No vas a participar como corredor en esta prueba?
No, porque tendría que hacerlo en marcha atrás. Quiero decir que para adelante ya me lo conozco muy bien, no estoy en edad de ir corriendo para nada, pero bueno, es muy interesante pues para dar una amplitud y ojalá acompañe el tiempo. Utilizo poco el funicular, me gusta, dos minutos escasitos.
¿Se utiliza mucho el funicular?
Sí, 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 mucho turista.
Se van al mirador.
Y luego hay gente de toda esa zona de Castaños, Tívoli, el campo de Volantín, que cogen el funicular a las mañanas, sobre todo jubiletas, porque con la bike te sale muy barato, y vas a hacer deporte al polideportivo que te deja la puerta. Nadas un poco, te comes un pincho y vuelves a bajar. Y en vez de hacerlo por al lado de la ría, que el paseo también es precioso, pues bueno, suben al monte, se hace bueno, se oxigenan y vuelven a bajar. Bueno,
una vez más terminamos estos diálogos con una crónica de Archanda, que no está nada mal. Rafa Massa, colaborador en Diálogos de Es Posible. Dentro de poco volverás a visitarnos, volveremos a charlar de actualidad, lo haremos también acompañados de Marta Fernández Rivera. Gracias, muy buenas tardes.
Agur, Arratsaldeon.